Bienvenidos al episodio 105 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y hoy vamos a contestar preguntas de los oyentes. Sí, nueva edición de este formato, el de preguntas de los oyentes, en el que ustedes preguntan y yo intento responder. Ya saben que si tienen dudas sobre Revit, sobre Recap, sobre BIM 360, sobre BIM, sobre contratos, lo que sea, bimlevel.com/contactar, como ha hecho Eduardo, que nos manda esta primera pregunta. Muy buenas, Iván. Un placer escribirte y saludarte. Lo primero, felicitarte por tu trabajo. Ayudas muchísimo en el trabajo del día a día. Gracias, Eduardo. Esa es la idea. Me gustaría preguntarte sobre el modelado de rociadores, si recomiendas usar niveles o planos de trabajo. Teniendo en cuenta que usando planos de trabajo se puede llenar el archivo de ellos volviéndose un lío a pesar de usar una nomenclatura muy definida. Y por otro lado, usar niveles puede ayudar mucho si ramales y colectores van a la misma cota, pero por un tema de coordinación está limitado crear nuevos niveles. Muchas gracias, saludos. Pues gracias por tu pregunta, Eduardo, y aquí lo importante, aunque creo que ya lo tienes claro por cómo haces tu pregunta, es que estos elementos no sean por cara ni hospedados en falsos techos. Es una posibilidad que nos da Revit. Algunas de las plantillas de familia vienen pensadas para que creemos este tipo de elementos, pero en la práctica todos tenemos muy claro que, salvo contadas excepciones, tener elementos basados en cara o en falsos techos, más restrictivo todavía, no es una buena idea. Entonces, como tú ya estás enfocando, niveles o planos de referencia serían las dos opciones que nos quedan para trabajar con estos elementos de forma eficiente. Pero, como tú también dices en la pregunta, cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. Yo, a priori, usaría niveles por lo que comentas de ramales y colectores, porque sí que es verdad que los niveles, al estar ya preconfigurados para llevarse bien, por decirlo así, con algunos elementos, pues nos dan más posibilidades que los planos de referencia, que son simplemente eso, un plano que nos sirve de referencia, pero sin opciones más allá. Entonces aquí la cuestión sería cómo poder usar muchos niveles sin que sea un problema de coordinación y demás. La primera idea, y esto creo que ya lo he comentado en algún episodio, es que puedes crear tipos de niveles distintos. Al final, los niveles no dejan de ser una familia que tiene el botón de editar tipo y en el que puedes duplicar ese tipo de nivel, ponerle otro nombre, otro símbolo, otros colores, otros estilos de línea, para que tengas niveles completamente diferentes a nivel visual y a nivel de listado y de tenerlos controlados. También es verdad que puedes crear filtros de visibilidad basados en un parámetro que también crees y se lo asignes a los niveles, como veíamos en el episodio anterior de parámetros en Revit. Y otra cosa a tener en cuenta con esto de discriminar los niveles de trabajo o niveles de referencia de los niveles oficiales o de coordinación es que no nos podemos olvidar de que si estamos trabajando con IFC, todos los niveles tienen un parámetro de planta del edificio que deberías dejar desmarcado para que cuando hagas exportaciones a IFC, este no los interprete como niveles oficiales, sino que, oye, son niveles auxiliares que se quedan dentro de tu Revit, pero no van más allá. ¿Que la limitación de usar niveles va más allá de todo esto y de un tema simplemente de orden? Pues bueno, la alternativa es planos de referencia. Aquí no puedes crear tipos de planos ni tampoco parámetros para luego aplicarles un filtro, pero sí puedes crear subcategorías. Si vas a la pestaña Gestionar, Estilo de Objetos y en la pestaña de Objetos de Anotación, buscas planos de referencia y puedes crear todas las subcategorías que tú quieras y por lo tanto a cada una de ellas ponerles un color y un estilo de línea distinto. Luego, a cada plano de referencia, además de ponerle un nombre, como comentas que ya estás haciendo, puedes elegirle de un desplegable la subcategoría que quieres que tenga ese plano de referencia y automáticamente se cambiará de color y de estilo de línea. Además, en cada vista, yéndote a VV, como son subcategorías, las puedes apagar o encender a voluntad dependiendo de la vista en la que estés trabajando. De tal forma que te podrías crear una subcategoría de planos de referencia que se llamase rociadores, que fuese de color naranja y con trazo punto, Y además, en todas las vistas en las que no estés trabajando en colocar rociadores, las podrías apagar o incluso dejarlas apagadas en la plantilla de esas vistas. Y una última idea, y es que en ambos casos, tanto si usas niveles como si usas planos de referencia, recuerda que puedes asociarlos a cajas de referencia, que también es una herramienta de la que hemos hablado en el podcast. Está en la pestaña Vista, al final del grupo Crear, y son esas cajas tridimensionales de color verde a las que podemos asociar planos de referencia y niveles, y luego, en uno de los parámetros de la caja, podemos apagar y encender todos los niveles asociados a esa caja de golpe. Entonces, también como una forma de tener controlados los niveles y los planos que se ven. Así que Eduardo, espero que con estos trucos puedas tener más organizado todo el tema de planos y niveles. Y nos vamos ahora con Héctor, que nos dice: buenos días, Iván. En la empresa donde trabajo actualmente, una constructora promotora, utilizamos Revit 2017 y acabamos de actualizar a Revit 2019. Por un tema de licencias, no está claro si vamos a seguir teniendo acceso a la versión 2017 durante mucho más tiempo. Entonces, me temo que inevitablemente tendremos que convertir todos los proyectos que llevemos en marcha, que son unos cuantos. Me gustaría preguntarte si tienes algún consejo en particular o qué aspectos hay que tener en cuenta según tu criterio para realizar esta transición. Los archivos vinculados, si es mejor descargar todo y volver a vincular, qué pasa con las familias, etc. Muchas gracias y un saludo. Pues Héctor, muchas gracias a ti, y esta además es una gran pregunta, una de las grandes preguntas recurrentes en el mundo Revit, ¿no? Por un lado, eso de que te vas quedando sin las versiones antiguas. Recuerden que en la página de descargas de Autodesk, la página de cliente, te puedes descargar la versión actual y las tres anteriores. Ahora que estamos con la versión 2022, pues nos podemos descargar la 22, la 21, la 20 y la 19. Pero Autodesk tiene una página independiente, que es la del Virtual Agent, que les dejo en las notas del programa, es ava.autodesk.com, en la que, de forma completamente legal y oficial, puedes descargarte hasta 5 versiones anteriores y no solo 3. Es decir, que también podrías descargarte a día de hoy la 2018 y la 2017. Pero bueno, dicho esto, ¿cómo actualizar? Pues aquí hay un consenso bastante grande entre todos los consultores y demás de que, aunque sea más trabajo, la recomendación es actualizar de versión en versión. Es decir, pasar cada archivo de 2017 a 2018 y luego de 2018 a 2019. Así minimizamos errores y también vemos de versión en versión qué es lo que puede ir fallando. ¿Recomendaciones en todo este proceso de ir actualizando? Pues una prácticamente evidente, tener todas las versiones de Revit con las últimas actualizaciones para reducir el mayor número de errores posible. También haberle hecho el mantenimiento a todos los modelos antes de pasarlos de versión. Que esto del mantenimiento es algo de lo que hablamos largo y tendido en el episodio 61, Rendimiento en Revit, en el que comentábamos lo del mantenimiento semanal, compactando, revisando errores y todo esto. Pues si es algo que no sueles hacer, ese mantenimiento semanal, por lo menos hazle un mantenimiento a los modelos antes de pasarlos de versión. Y luego, una tercera recomendación es que es mejor actualizar primero los archivos que son vínculos de otros y no los archivos que contienen muchos vínculos. Que aquí no siempre vamos a tener este esquema, ¿no? Archivos vínculos y archivos que reciben vínculos, sino que puede darse el caso de que tengamos muchos archivos con vínculos cruzados y entonces sería interesante descargar, que no hace falta eliminar el vínculo, solamente descargarlo antes de actualizar ese modelo. Porque piensa que cuando actualizas un archivo, si ese archivo tiene, por ejemplo, tres vínculos, Revit va a actualizar también esos tres archivos para poder mostrártelos en pantalla, en la nueva versión. Y tú dices, bueno, genial, me ahorro el trabajo de tener que actualizarlos yo, aunque tarde el triple. Sí, el problema es que los actualiza en memoria porque los está abriendo, pero como no estás abriendo realmente ese vínculo, pues no le da a guardar como automáticamente Revit. Así que tardaría el triple, pero solamente estarías actualizando realmente el archivo que estás abriendo. Entonces, para que no te pase esto, quieres actualizar un archivo, lo abres, descargas todos los vínculos, cierras, actualizas y ya en la nueva versión vuelves a recargar los vínculos. Entonces, esto como recomendaciones de buenas prácticas en general. Y ahora un par de trucos. Uno, usar la herramienta eTransmit, que hay mucha gente que no la conoce. Es un plugin oficial de Revit, pensado para preparar todos los archivos con sus vínculos, imágenes, CAD, de cara a una entrega. Funciona prácticamente igual que el eTransmit AutoCAD, pero tiene una opción para actualizar los modelos. Entonces, ¿cómo sería el procedimiento? Imagínate que quieres actualizar de Revit 2017 a Revit 2018. Pues tendrías que abrir Revit 2018, pero sin abrir ningún archivo. Y te vas directamente a la pestaña Complementos y ejecutas el eTransmit. Ahí puedes seleccionar una carpeta entera llena con todos los modelos en la versión antigua. Le dices dónde lo quieres guardar y en las opciones hay una que se llama limpieza, que está pensada para que el eTransmit borre vistas de trabajo, vistas que no están en los planos y todo esto, pero que como si aplicas esta opción, Revit tendría que abrir los archivos y por lo tanto actualizarlos porque están en una versión más antigua, lo que puedes hacer es no seleccionar ninguno de los comandos de limpieza, de borrar subproyectos, purgar ni nada de esto, sino activas la opción general de limpieza. Y eso va a hacer que ese Revit 2018 con eTransmit abra todos los archivos, por lo tanto los actualice y los guarde tal cual. Y aquí ni siquiera te tienes que preocupar por el tema de los vínculos, porque como no los va a abrir, sino simplemente los va a actualizar internamente, pues no va a tardar el triple porque haya vínculos y demás. Finalmente tendrías una carpeta con todos los archivos en Revit 2018 y volverías a repetir el mismo proceso, en este caso abriendo el eTransmit en Revit 2019. Cuando ya los tengas todos, en la versión en la que te quieras detener, pues coges esos archivos de esa carpeta y machacas a los originales de 2017 para que todas las posibles referencias de vínculos y demás sigan estando cada cosa en su sitio. El otro truco, aunque no creo que sea tu caso, Héctor, es por si tuvieras los modelos directamente guardados en BIM 360, porque la plataforma los puede actualizar de forma automática. No vale modelos subidos a mano, entre comillas, sino modelos guardados directamente desde Revit en BIM 360, ya sea modelos normales con tu licencia normal de BIM 360 o modelos colaborativos con sus proyectos activados y demás, si tienes el BIM Collaborate, Collaboration for Revit, todo esto. Y es una opción que está un poco escondida, está en Project Admin, Servicios, Actualización de modelos en la nube de Revit. De todas formas, dejo en las notas del programa la ayuda de BIM 360 en la que se explica ese procedimiento y es una ventana muy sencilla en la que lo único que puedes hacer es elegir la versión a la que quieres actualizar o decirle que te haga una prueba de actualización, es decir, que internamente los actualice, te genera un informe con los posibles errores, pero al final no guarda esa actualización. Con lo cual, puedes ver qué pasaría si realmente actualizas, porque, como digo, te genera un informe, y si ves que todo está bien, entonces le vuelves a dar, pero esta vez para que sí que te guarde los cambios. Y ya, en cuanto a los errores en sí, los más típicos son que se te mueva algún texto, que se pierda alguna cota, o que una familia que ya estaba medio mal diseñada, pero funcionaba bien en versiones anteriores, pues de un error que no puedas corregir en las versiones posteriores. Todos estos errores están documentados en la ayuda de Autodesk, pero yo te dejo un enlace a la página de Modelical en los que han hecho una recopilación de los errores de todas las versiones. Finalmente, mi recomendación es que por lo menos un año sí, un año no, pases toda tu empresa a la versión más actual, teniendo en cuenta que las nuevas versiones salen en abril, pero que es bueno esperar 6-8 meses para que les dé tiempo a sacar los primeros parches, las versiones de los plugins que usas y demás. De tal forma que si ahora vas a estar trabajando con Revit 2019, yo te recomendaría que te pasaras ya a Revit 2022 y luego a lo mejor que omitieras Revit 2023, pero volvieses a hacer el esfuerzo de actualizar todos los proyectos cuando aparezca Revit 2024. No solo por esquivar esta obsolescencia programada a la que nos obliga Autodesk, sino también por ir aprovechando las mejoras que van saliendo, que sí que es verdad que de un año para otro pues igual no son tan significativas, pero cuando acumulas dos o tres versiones de novedades sí que merece la pena. Así que nada, Héctor, gracias por tu pregunta. Como digo, muy interesante, seguro que le ha valido a muchos oyentes. Y antes de la siguiente pregunta, nuevo patrocinador en MinLevel. Y en esta ocasión me hace especial ilusión por dos motivos. Uno, porque es una de las principales empresas de software de este país. Y dos, porque traen un notición con su nueva versión. Y es que estoy hablando de Presto, su nueva versión 22, que estará disponible en una semana, y de una de sus principales novedades, los nuevos componentes de Cost IFC y Open IFC. Cost IFC es una pestaña de Presto que permite generar mediciones automáticamente a partir de archivos IFC, creando uno o más criterios de medición para los objetos de cada clase. Y por otro lado, Open IFC es un visor de archivos IFC completamente integrado con Presto, con el que podemos ver gráficamente información de costes y tiempos, pero también su animación 4D. Así que después de su éxito con la integración con Revit y Costit, la nueva versión de Presto entra de lleno en el Open BIM. Ahora podrás aprovechar toda la información de los IFC dentro del software que ya conoces. Para más información, entra en el enlace que te dejo en las notas del programa y visita el apartado de artículos y ponencias, donde podrás encontrar algunos vídeos sobre el uso de la herramienta. Y ahora sí, nos vamos con la siguiente pregunta del episodio, que nos la envía Ángel y además nos lo envía en audio.
Buenas, Iván, tanto tiempo. Bueno, espero que andes muy bien, que ande todo perfecto tus cosas y bueno, nuevamente te mando un audio como para hacerte una consulta. En realidad son dos consultas, pero bueno, tampoco quiero robar mucho espacio en este maravilloso podcast, así que bueno, te las planteo y bueno, veremos cómo las encarás. La primera es con respecto al tema de lo que es visibilidad y gráfico, ¿no es cierto? Configuración de visibilidad y gráfico y estilos de objetos. ¿Qué diferencia práctica o en la praxis me representa cada configuración? ¿Cuál está por encima de cuál? Y lo más importante, un flujo de trabajo correcto para de configuración de plantillas de vista o plantillas de revisión. ¿Cómo encarar exactamente el tema de esto, teniendo en cuenta también, obviamente, las subcategorías de cada una? Y la segunda pregunta es, por ahí, una cuestión más teórica, más bien práctica. ¿Cómo gestionar secciones? Van surgiendo muchas secciones en el momento de modelado. Yo generalmente creo secciones que les pongo nombre libre, como para saber que las puedo mover, que no están en ningún plano. Pero después van generándose muchas secciones que van en planos, y la verdad que en las vistas que yo uso para modelar aparecen todas, apago o prendo. Algunas las manejo con la visibilidad en distintos niveles de detalle de acuerdo a la escala. Pero me gustaría saber algún flujo como para no generar secciones de más, generar secciones que me sirvan para varias ocasiones y alguna manera de tener ordenada tanto mis secciones de plano como mis secciones de trabajo y la nomenclatura por ahí de nombre como para diferenciarla, ¿no es cierto? Pero bueno, desde ya muchísimas gracias por toda la información que compartís y la verdad que en todo este tiempo me ha ayudado a avanzar increíblemente. Así que bueno, muchísimas gracias, Iván, y que sigas muy bien.
Pues Ángel, muchas gracias por enviarnos la pregunta en formato audio. Me hace mucha ilusión escucharlos a ustedes de vez en cuando, que yo aquí en este lado del micrófono me siento un poco solo a veces. Y con respecto a tus preguntas, la primera, la de visibilidad, gráficos versus estilo de objetos, tenemos que entender que estilo de objetos es una configuración a nivel de proyecto. Es una herramienta que está en la pestaña Gestionar, estilo de objetos, y se nos abre una ventana en la que por categorías, está organizado por categorías, tenemos un listado en el que podemos elegir grosor, color y patrón de las líneas de los objetos que pertenezcan a esa categoría. También podemos elegir un material por defecto si el objeto no tiene ningún material asignado, es decir, ¿por qué todas esas sillas, mesas tienen ese color marrón? Pues porque en la plantilla de arquitectura que viene por defecto con Revit, todas esas familias genéricas que no tienen ningún material asignado en el editor de familias a su geometría, cuando llegan al proyecto se ven con que estilo de objetos dice que, oye, ¿que no tienen ningún material asignado? Pues este madera marrón claro que está puesto en la plantilla. Entonces tenemos esa opción de, oye, cada vez que meta algo de la categoría pilares, si no tiene ningún material, pues ponle automáticamente hormigón, por ejemplo. Otra cosa que podemos hacer en estilo de objetos y que es muy importante es que es el sitio donde se crean las subcategorías personalizadas. Lo que comentaba en la primera pregunta de, por ejemplo, crearle más subcategorías a los planos de referencia para tener más opciones de visibilidad y poder apagarlo y encenderlo a discreción luego. Por otro lado, visibilidad gráfico, o más famosamente conocido como el comando VV, es una configuración de cada vista y plano. Sí que es verdad que la interfaz es muy parecida a la de estilo de objetos, pero podemos hacer algunas cosas más. La más evidente, apagar y encender toda la categoría o toda la subcategoría, sería lo más parecido al gestor de capas de AutoCAD que tenemos en Revit. También podemos elegir el nivel de detalle, lo de bajo, medio o alto, de cada categoría por separado, si queremos que sea diferente al nivel de detalle que le pongamos a la vista en general. Podemos darle un grado de transparencia a toda una categoría, bajarle el brillo a la mitad al color de las líneas y de los materiales, que es una opción que se llama tramado, porque viene mal traducido del inglés. En la interfaz inglesa se llama halftone, es algo que se configura en gestionar, y básicamente es que todos los colores que hayas elegido en líneas y en materiales les pone el brillo al 50%. Y finalmente, otra cosa que podemos hacer en esta ventana que no podemos hacer en estilo de objetos es superponer, eso sí, solo en la vista en la que lo estás haciendo, tramados personalizados a los materiales de los objetos de toda una categoría. A todas estas configuraciones extra se suman pues todas las configuraciones que ya tenemos en estilo de objetos, pero que si las modificamos en VV sobrescriben la configuración previa que hayamos hecho a nivel de proyecto en estilo de objetos. Porque VV solo afecta a la vista en concreto en lo que lo estás haciendo, pero sobrescribe, le gana a la configuración general. Entonces, teniendo claras las diferencias entre estilo de objetos y visibilidad gráficos, ¿cuál sería el flujo de trabajo correcto? Pues cuando estemos creando una plantilla de proyecto, deberíamos configurar en estilo de objetos el estilo visual general del proyecto, el que vendría por defecto al crear una vista nueva, por ejemplo. Estilos de línea, grosores, colores, todo eso en estilo de objetos de forma general. Y luego, lo suyo sería crear plantillas de vista dentro de la plantilla de proyecto con una configuración personalizada para ciertos tipos de representaciones. Por ejemplo, aparatos sanitarios con el brillo a la mitad, este parámetro que se llama trabado, y mobiliario apagado. Pues esas dos configuraciones para una plantilla de vista que vayamos a usar en vistas de acotado, por ejemplo, donde queremos que el mobiliario no esté y los sanitarios sí, pero en ese color gris en vez de negro. O otro ejemplo, muros con transparencia al 75% en esos isométricos con detalles de armadura, para que el muro de hormigón se vea medio transparente y dentro veamos la armadura en 3D. Otro ejemplo más, puertas y paredes en nivel de detalle bajo en una plantilla de vista que vayamos a usar para vistas de evacuación, porque es un plano esquemático en el que vamos a dibujar una flechita y queremos que los muros y las puertas pues no vengan con todas sus líneas, sino que vengan simplificados. Y así podríamos seguir. Entonces, esta sería la forma de trabajar, estilo de objetos, configuración general y en las vistas, aprovechando la utilidad de plantillas de vista, modificamos cosas como el brillo, cosas como la transparencia, el nivel de detalle, para adecuar esas vistas a la representación que queremos contar. Luego, en cuanto a la gestión de secciones, la otra pregunta que nos hacías, Ángel, el tema de tener nomenclaturas más libres, entre comillas, para las secciones de trabajo, me parece correcto. Al final, es importante tener unas buenas nomenclaturas de vistas porque es algo que hay mucha cantidad en el proyecto y hay que tenerlas ordenadas, pero una buena forma de diferenciar las vistas buenas de las vistas que podemos eliminar es que las vistas que podemos eliminar tengan nombres que no sigan ninguna codificación en concreto. Es más, yo en mis proyectos, cuando me ha tocado el rol de ser el que vigila que el modelo esté bien, lo que hacía era directamente decir, oye, todas las vistas que no tengan un nombre las voy a borrar en el mantenimiento semanal, ¿no? Entonces, bueno, lo de los nombres libres me parece bien y luego, pues el sistema de nomenclaturas que tú quieras usar para las oficiales. Luego, siempre es recomendable, una vez a la semana o así, pues hacer limpieza de esas secciones de trabajo, porque sí que es verdad que secciones de trabajo es una de las vistas que más se generan en Revit y muchas veces nos olvidamos y se quedan por ahí y van cargando el modelo y se vuelve muy complejo saber cuál tienes que eliminar y cuál no al cabo de un tiempo. Y luego la gestión de las secciones cuando tenemos muchas, pues realmente es una respuesta muy parecida a la de la primera pregunta, cuando hablábamos de gestionar muchos niveles. Podemos crear tipos de secciones, las secciones también son una familia que también tiene el botón de editar tipo y en el que también podemos duplicar, ponerle un nombre nuevo, otro símbolo a la sección, otros colores, etcétera, para tenerlas diferenciadas las oficiales de las de trabajo. También podemos crear filtros de visibilidad, usando los parámetros internos que ya vienen con la familia de sección, como por ejemplo el nombre, pero también creándonos nosotros parámetros. Y aquí cuidado porque tenemos que crear parámetros de proyecto, pero en el listado de categorías no tenemos que buscar secciones, porque la categoría de las secciones no es sección, es vista. Dentro de la lógica de Revit, la categoría es vista, la familia es sección y tipos, pues todos los que tú quieras crear. Con las secciones no podemos usar el truco de las cajas de referencia, pero sí estas dos opciones de crear tipos o usar filtros de visibilidad. La primera opción es más rápida y cómoda, porque crear tipos es relativamente fácil, pero tienes la misma estética en todas las vistas. En cambio, la segunda, la de usar filtros de visibilidad, tiene más sentido si lo que quieres es que la misma sección de trabajo se vea diferente en unas vistas y en otras. Así que nada, Ángel, espero ayudarte con estos puntos. De nuevo, muchísimas gracias por la pregunta y por mandarla en audio. Al resto, simplemente volver a recordarles que todas las preguntas que tengan las pueden mandar a binlevel.com/contactar, que en el podcast pueden pasar varios meses hasta que escuchen su pregunta en un episodio, pero que intento contestarles según me llega el email en cuestión de una semana. Por mi parte nada más, muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más, muchas gracias a Presto22 por patrocinar y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!